la profesora Consuelo Vela de Medrano vamos a hablar de orientación comunitaria. Esta es una materia nueva en nuestros planes de estudio. Y yo creo, profesora, que lo primero será ver qué entendemos por orientación comunitaria y en qué se diferencia con otro tipo de orientación educativa.
Pues efectivamente la orientación comunitaria es un concepto relativamente nuevo, sobre todo en el ámbito de la educación. Asociar lo comunitario a lo educativo pues se viene haciendo desde principios del siglo pasado, pero en realidad en nuestro país estos términos utilizados conjuntamente en el ámbito educativo es más reciente. Yo creo que todos los ciudadanos conocemos que la educación es un derecho, pero aunque cada vez va siendo más conocido, hay que saber que la orientación a lo largo de la vida es un derecho parejo al de la educación. Y esto que se reconocía ya en la ley del 70, sin embargo, aparece por primera vez en la LOCSE como definir a la orientación como un derecho de todos los alumnos, no de solo los que tienen dificultades, y además se define como un factor de calidad de la educación. ¿Por qué digo esto? Porque eso ya nos lleva a pensar que el orientador, y fíjese, no solo el orientador, porque estamos en el marco de una asignatura de la Diplomatura de Educación Social, sino también el educador social, son agentes educativos cuyo objetivo es ayudar a mejorar a la calidad de la educación, superando un enfoque clínico-terapéutico que era más antiguo, ¿verdad? Así que desde los años 70, además de que puede haber seguir habiendo intervención directa con los niños, las niñas, los jóvenes, por parte de los profesionales de la orientación, de la educación social, ha tomado mucha fuerza la función de asesoramiento, es decir, de apoyo, de consulta del orientador, del educador social a otros profesionales de la educación, como son los profesores, a las propias familias o a otros profesionales que tienen que ver con este ámbito, como pueden ser los trabajadores sociales, los propios jueces en el caso de las medidas de conciliación, en el caso de internamiento de menores que han transgredido la norma. Y por eso yo creo que todos nos hemos acostumbrado a oír hablar del orientador educativo como un asesor.
Después hablaremos del tema que nos proponía la intervención educativa con menores y familias vulnerables. Pero antes, profesora, me gustaría que nos aclarase otra cuestión. Porque tanto la pedagogía como la psicología o la sociología fundamentan la orientación comunitaria. ¿Podemos distinguir distintas perspectivas según el enfoque científico o se ha llegado a una integración de todas esas perspectivas, profesora Vela de Medrano?
Bien, a lo largo de las últimas décadas, la orientación, así como también la educación social, ¿verdad?, ha ido pasando por distintas etapas. Si veíamos que hemos avanzado de un enfoque clínico donde hay una intervención de un profesional individualmente dirigida a un alumno, en este momento estamos hablando de una intervención dirigida a la comunidad. Bueno, pues esas etapas, que como usted dice, tienen mucho que ver con el predominio de una perspectiva u otra, la perspectiva social, pedagógica, psicológica, psicopedagógica. Desde ese recorrido hemos llegado a una perspectiva integradora que ha recogido lo mejor de cada una, que es la que se trata de adoptar actualmente en el sistema educativo español. La perspectiva social, pues vemos que nos ayuda a entender que el asesoramiento, la orientación entendida como asesoramiento, nace en los servicios sociales, por una razón muy sencilla, en el periodo de entreguerras, ¿verdad?, pues para aprovechar los recursos humanos muy escasos, los profesionales del apoyo y de la ayuda, y poder extender el servicio a la mayor parte de la población, hacía que se produjera un funcionamiento en cascada. Es decir, es un profesional que ayuda a otros profesionales a hacer mejor su trabajo con los destinatarios últimos de la intervención. Y ahí surgen los movimientos del asesoramiento comprometido, del asesoramiento comunitario, que son términos acuñados en el ámbito de los servicios sociales y que lo que tratan es de empoderar, es decir, de dar el poder a las personas para controlar su propia vida, y no solo a las personas, a los grupos sociales, a las comunidades, para que recuperen el control de su vida. La perspectiva pedagógica, que estaba por su parte muy vinculada al movimiento de cambio, innovación y mejora de la escuela, que es un movimiento así reconocido, ve que necesita profesionales que le ayuden a poner en marcha la reforma educativa. También es un movimiento que adopta a la escuela como centro del cambio y de la mejora. Ya no se centra en el profesor individualmente o aisladamente considerado. De manera que la figura del orientador o del asesor va a ser prestar apoyo al profesorado y no tratar a los alumnos desde un enfoque comunitario de la institución. La perspectiva psicológica, por su parte, aportó inicialmente el enfoque clínico, que bueno, lo hemos afortunadamente superado, que llevaba al orientador a trabajar en el diagnóstico, es decir, diagnosticando problemas o bien haciendo prácticamente terapeuta de esos alumnos con dificultades o bien diagnosticando competencias para orientar profesionalmente a los sujetos. También nos aporta, sin embargo, la psicología un enfoque sistémico, global de las instituciones y también un enfoque constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se ha incorporado a la orientación educativa moderna, a la orientación comunitaria. Y por último, la perspectiva psicopedagógica acuña el modelo de consulta, de intervención como consulta, que es justamente aquel en el que el orientador, el educador social, asesora a los profesores desde un modelo colaborador, es decir, en el que ya él no es el especialista que enseña a otros a hacer su trabajo, sino que ambos profesionales o varios profesionales en una relación simétrica tratan de resolver problemas educativos y mejorar la calidad de la educación. Así que hoy vemos que se ha recogido lo mejor de estas perspectivas, llegando a un enfoque de la orientación o asesoramiento de corte colaborativo y comunitario.
Además, muy cerca de las personas que necesitan esa asesoría. Si nos centramos en la familia y en la escuela, quizá las principales comunidades socioeducativas, ¿cuál es el trabajo del orientador en este marco? Algo ya nos ha apuntado, pero me gustaría que nos aclarase más para ver cuál es el perfil profesional de ese orientador en esas comunidades socioeducativas, profesora Vera de Medrano.
Bueno, quiero insistir una vez más en una cosa. Cuando hablamos del orientador, yo cada vez más trato de hacer llegar el mensaje de que orientadores somos todos los actores de la educación. Orientan los padres en la vida, orientan los profesores y los tutores, como no, orientan los orientadores y desde luego lo hacen los educadores sociales también. Sus funciones con respecto a la familia y la escuela, porque hemos dicho que esto es un enfoque comunitario, no personal, sus funciones son fundamentalmente aumentar la capacidad de otros profesionales y de los grupos, como decimos, la escuela y la familia, para que tomen decisiones sobre su vida. Decisiones académicas, decisiones personales, decisiones laborales, decisiones de corte más de inclusión o de relación social. Otra función muy importante es reforzar la autoayuda, es decir, ayudar a los sujetos, a los grupos, a la escuela como tal, a la familia como tal, a que sean conscientes de sus capacidades, de sus recursos y los empleen mejor. La meta última, en definitiva, es el cambio estructural, no cambios coyunturales, funcionales, pasajeros, sino que esa escuela y esa familia se enfrenten a los problemas educativos de otra forma. Y por lo tanto todo el proceso de este profesional con enfoque comunitario gira en torno a tres grandes dimensiones. Ayudar a recuperar el sentido de comunidad, que en nuestra sociedad lo hemos perdido. Cada vez somos más individualistas, vivimos más aislados y el sentido de lo comunitario lo hemos perdido absolutamente. Y por lo tanto tratar de fomentar redes de comunicación, de apoyo y de ayuda mutua. Que los profesores se ayuden entre sí, que unas escuelas se ayuden a otras y que unas familias se ayuden a otras. También ayudar, es una gran dimensión de este perfil profesional, la gestión, la conservación y el desarrollo de los recursos de la comunidad. De los servicios sociales unidos a los servicios de salud, unidos a los servicios educativos, al ocio y tiempo libre, sacar a flote esos servicios, ponerlos al servicio de los ciudadanos de una manera colaborativa. Y por último, y no menos importante, capacitar a los miembros de la comunidad para el desarrollo colectivo colaborativo. Estas son fundamentalmente las dimensiones del trabajo de este profesional.
Nos queda una duda, parece un súper profesional. ¿Cuál sería el perfil de este profesional, profesora Velaz de Medrano?
Pues fíjese, yo creo que la ventaja de este modelo comunitario de intervención es que lo que nos hace es relajarnos, porque nadie tiene que ser súper profesional. Como es un modelo colaborador, parte de la máxima de que nadie sabe más que todos juntos y por lo tanto todos juntos afrontamos mejor los problemas. Por eso no es un súper profesional, ni un psicopedagogo, ni un educador social. Es las fuerzas de cada uno de ellos unidas a las de los profesores, las familias, para resolver problemas educativos. Y además resolverlos afrontándonos como retos profesionales, no como problemas ante los que nos sentimos desmoralizados, solos, sino como retos que juntos podemos afrontar. Así que yo creo que eso más bien nos relaja.
Se lo preguntaba precisamente para que nos diese ese punto de vista que yo creo que ha quedado reflejado en otras conversaciones y en otros espacios en los que ha colaborado. Profesora Velaz de Medrano, ha participado muy directamente en el debate educativo por una ley de calidad para todos y entre todos, no solamente con aportaciones en seminarios y comunicaciones y ponencias, sino también dando muchas ideas, que algunas de ellas se han plasmado precisamente en ese texto que ya está finalizando los trámites parlamentarios para esa nueva ley orgánica de educación. Pero hay una nota que usted también ha señalado. Dice que esta ley no es integral, que todavía no da ese salto para ese enfoque comunitario de la educación en donde es tan importante la colaboración, como nos apuntaba. ¿Nos puede explicar un poco esta valoración suya, profesora Velaz de Medrano?
Sí, yo creo ciertamente que la LOE supone un gran avance en cuanto que incorpora el principio de corresponsabilidad, es decir, que repite en el preámbulo y en todo su articulado muchas veces que hay que educar con calidad a todos, pero entre todos, es decir, que el esfuerzo y la responsabilidad es de todos. Así que asume un enfoque comunitario, pero yo creo que lo que le falta es hacer realidad en la norma que educación es más que escolarización. Yo creo que sigue reduciendo su intervención al ámbito puramente escolar, a lo que pasa dentro de las paredes de las escuelas, y que quizá debería haber comprometido. Comprendo las dificultades normativas, es una ley básica y tenemos un Estado muy descentralizado que no lo hace fáciles estas cosas, pero a mi juicio no compromete de facto a otros sectores de la comunidad distintos a la escuela, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, a los servicios sociales y de salud. Yo creo que a pesar de las dificultades debería avanzarse decididamente en esa línea para que los actores no sigan interviniendo de manera tan inconexa, duplicando esfuerzos, desde luego presupuestos, recursos financieros y con insuficiente eficacia. Yo creo que cuando tenemos problemas en la escuela y decimos que la escuela sola no los puede afrontar, esto tiene que ir más allá del reconocimiento de las palabras. Es decir, hay problemas de salud entre los niños y los jóvenes, de salud en el sentido de salud mental, hay problemas en las familias serios, y los niños no están, y los jóvenes, en las situaciones más óptimas para aprender si no se suman para ese esfuerzo educativo el Ministerio de Educación o las administraciones educativas, trabajo y asuntos sociales, sanidad, cofinanciando la educación y el desarrollo como un asunto de todos. Y desde luego si las empresas, ¿verdad?, no se prestan a las prácticas tuteladas de los estudiantes de formación profesional o de cualificación de nivel 1. En fin, creo que tenemos que ser más imaginativos. En otros países ya hay desarrollos normativos en esta dirección, y en estos días se apuntaba que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana, pues ya va a sacar una ley integral de educación, o se está proponiendo una ley integral de educación, al menos por parte de la oposición. Así que creo que, bueno, Todavía en el desarrollo de la ley hay mucho que se puede aportar en esta dirección y así esperamos que sea.
Efectivamente, lo decía hace muy poco aquí mismo el secretario general de Educación. La ley es un marco básico y responsabilidad de todos y especialmente de las comunidades autónomas que tienen transferidas ya estas competencias, el conseguir esa integración y que de alguna manera la educación se convierta en algo prioritario y alrededor de la educación todos los demás recursos. Porque decíamos que el tema que nos proponía era la intervención educativa con menores y familias vulnerables. Así que, al hilo de lo que nos acaba de comentar y pensando también que dentro de poco tendremos otro programa suyo en el marco de intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social, quizás es ahí donde también tendría que incidir la normativa en esas familias más vulnerables, en esos menores.
Sin duda. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar que la educación o la atención a la diversidad no se reduce a atender a aquellos que tienen problemas. Porque ahí estaríamos desenfocando. Yo creo que todos tenemos problemas en algún momento de nuestro desarrollo. Algunos porque vienen de otro país, otros porque no tienen las capacidades en algún momento, físicas o psíquicas, otros porque han tenido problemas, porque han transgredido la norma de convivencia y están, ¿verdad?, pues con medidas judiciales, pero, en fin, hay muchos chicos y chicas que están en el sistema educativo que tienen dificultades. Creo que no hay que mirar para otro lado, que efectivamente esto es competencia de la educación, pero de la educación, insisto, no de la escolarización solamente. Por lo tanto, la intervención con estos menores en riesgo de exclusión, ya sea social, ya sea educativa, ya sea laboral, es un asunto de la sociedad que requiere respuestas educativas, no solo penales, no solamente medidas de sacarlos de las aulas, finalmente sacarlos de la escuela y acaban en las organizaciones del tercer sector, las ONGs, o acaban en el peor de los casos, ¿verdad?, con medidas de internamiento, en centros de acogida, etcétera. Yo creo que el apoyo a la familia es una de las funciones más importantes de la política educativa con mayúsculas, no de la política escolar, educativa. Y en ese sentido coincido con usted en que debería ser una prioridad en este momento para prevenir situaciones de exclusión mayores.
Bueno, pues muchísimas gracias, Consuelo Vela de Medrano, y esperamos tenerla aquí de nuevo muy pronto con otros temas en torno a la orientación comunitaria, pero también a esa intervención educativa. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Precisamente en el marco de intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social, tendremos de nuevo a Consuelo Vela de Medrano el 5 de marzo en este tiempo de radio de Revista de Educación.